Las 11, las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 3 de agosto.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
La curva de contagios de esta quinta ola sigue cayendo. Hoy la incidencia acumulada ha bajado casi 20 puntos hasta los 653 casos por 100.000 habitantes, por lo que estamos ante el descenso más alto de los últimos 6 meses. Mientras tanto, avanza la vacunación también, con más del 68% de la población habiendo recibido ya al menos una dosis. Los más vulnerables siguen siendo nuestros mayores. Se están dando brotes en residencias de Cantabria, Baleares, Aragón o Navarra. La vacuna funciona, pero hay que tener mucho cuidado. Hace un rato aquí en esta linterna hablábamos con David Cabrero. Es el director del Centro San Jerónimo de Estella en Navarra. Nos ha contado que notan que la gente tiene cierto miedo a las residencias por los contagios, pero no se plantean un confinamiento como el que vivieron el año pasado.
Hay que asumir el riesgo. Es verdad que en estos momentos hay más medios que lo que había en su momento. En su momento el confinamiento sirvió para cortar de raíz, pero en estos momentos las personas mayores necesitan a sus familias, necesitan salir, necesitan hacer una vida más normalizada, ¿no? Y convivir con el COVID. Tenemos que aprender a vivir con ello.
Las UCIs cada vez están más llenas. Ahora mismo hay más de 1.800 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y la cifra sigue subiendo lentamente día a día. Las comunidades que más saturadas tienen estas unidades son Madrid y Baleares, por detrás de Cataluña. Allí casi uno de cada dos ingresados tiene COVID. Por eso el Gobierno quiere acelerar la vacunación. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y se abre la vacunación para 300.000 adolescentes con el objetivo de inmunizarlos antes del inicio del curso escolar y beneficiar la inmunidad de grupo. Mañana se administrarán las primeras dosis a los menores. Con el 58,3% de la población de Cataluña con la pauta completa, la preocupación es el parón de la cita previa en este periodo vacacional. Hay 80.000 dosis disponibles y la portavoz del Gobierno, Patricia Playa, insta a los no vacunados a pedir cita fuera de su lugar de residencia.
Sea verano, la necesidad de que la gente siga pidiendo cita para vacunarse. En fecha de hoy hay 80.000 vacunas todavía disponibles.
Y la tensión hospitalaria, con casi 2.200 ingresos y cerca de 600 en las UCIs, provoca, según la Generalitat, el hecho de que haya que endurecer el criterio de toque de queda nocturno. Se requiere el aval judicial para aplicarlo a partir de una incidencia de 250 casos, cuando hasta ahora eran 400 por cada 100.000 habitantes y con una vigencia de 15 días a partir de la madrugada del viernes.
El gran titular del día, lo hemos comentado durante toda esta linterna, el descenso del paro en España, que ya alcanza niveles prepandemia, mejora el mercado laboral, pero desde el Gobierno mantienen el escudo social para proteger a los más vulnerables. Hoy el Consejo de Ministros lo ha prorrogado hasta el 31 de octubre. Hablamos, entre otras cosas, de suspender los desahucios y prohibir los cortes de suministros básicos a los más afectados por la crisis. Sobre ello, hablábamos con el catedrático de Economía Aplicada y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Javier Morillas, y lanzaba esta advertencia.
La situación va a empeorar en el mes de octubre y la prueba es que se prorroga, y cuando se prorroga por parte del Gobierno es que no se tiene las ideas claras, se tienen las ideas claras de que va a empeorar, la situación va a estar peor, por eso precisamente se prorroga ese escudo social. Uh-huh. Si las cosas fueran tan bien como señala el Gobierno, no se prorrogaría.
Fuera de España, esta noche es noticia que la Fiscalía General de Nueva York ha confirmado que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres que trabajaron con él. Él lo niega. De hecho, hace unos minutos le han preguntado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por este asunto. ¿Y qué es lo que ha dicho? Candela Dávila, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. La Casa Blanca califica de aberrantes estos presuntos actos de acoso sexual. Se acaba de pronunciar sobre ello el presidente Joe Biden al ser preguntado en rueda de prensa. La pregunta era muy clara. ¿Tiene que dimitir Cuomo?
Are you now calling on him to resign?
Yes.
Biden ha sido tajante, insta al gobernador a dimitir, quien por cierto ha negado las acusaciones. Lo ha hecho en un mensaje televisivo apenas 2 horas después de conocerse la noticia.
Quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada, ni me insinué sexualmente.
Se le acusa de haber acosado sexualmente a varias mujeres entre 2013 y 2020.
Gracias, Candela. Y terminamos con los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos hemos colgado 2 medallas más, lo que nos lleva a tener 9. Serán 10 cuando juegue la selección de fútbol la final el próximo sábado ante Brasil. La única noticia negativa es la eliminación en baloncesto. Ha sido sido el colofón a este supermartes. Eso sí, mañana vamos a seguir vibrando con nuestros deportistas y con el equipo de enviados especiales de deportes de la cadena COPE. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Pues tenemos un día por delante bastante interesante. De medallas no muchas, la verdad. La más clara, la de la vela, a las 7:30 en España, con la medal race de vela, el 470 masculino. A ver si nos llevamos alguna alegría más de las que nos hemos llevado hoy, que buena falta nos hace. Con Jordi Samar y con Nico Rodríguez empiezan en posición de bronce. La otra opción clara sería la del martillo, la de la final de martillo en atletismo, con Javier Cienfuegos, que si está en su marca va a estar peleando seguro con los mejores. Ojo también al gallego Adrián Ben en los 800 metros, que están muy caros, pero de momento ya se ha metido en la final y en su día fue sexto del mundo. Primer finalista de la historia español en la prueba de 800 metros. Por lo demás, hay que estar pendiente muy tempranito, muy tarde para vosotros, a las 11:30 de la noche, de las aguas abiertas. Paula Ruiz, una chavala malagueña que ya fue campeona del mundo junior, y a ver si nos da una sorpresa. Empieza el golf femenino con Azahara Muñoz y con Carlota Ziganda. Empieza tanto el decatlón como el heptatlón con Jorge Ureña y María Vicente, una prueba absolutamente espectacular. Vamos ya con Saúl Cravioto, uno de nuestros abanderados, que empieza en las series del K1 200. Y ojo, las dos pruebas gordas en deportes de equipo: waterpolo masculino, cuartos de final, a las 7 de la mañana, España-Estados Unidos, somos muy favoritos. Y baloncesto femenino, ojo que aquí nos jugamos la medalla, cuartos de final ante Francia, que es un hueso duro, a las 2 de la tarde en España.
Aunque nos gustaría, no podemos olvidar que seguimos en pandemia. Aquí en España hemos superado ya hace tiempo lo peor de la tragedia, pero en otros lugares con menos recursos lo siguen pasando verdaderamente mal. Un ejemplo es Cuba. Allí se han superado hoy los 9.000 casos de COVID-19 por tercer día consecutivo. Nuestros compañeros de la tarde de COPE han hablado con Eduardo López Collazo, un científico cubano que lleva años afincado en España. Eduardo está ahora al frente del Instituto de Investigación del Hospital La Paz de Madrid, pero conoce bien la realidad de la isla y ha echado por tierra algunos mitos sobre la sanidad cubana.
La sanidad en Cuba no es buena. Fue buena en algún momento. Fue buena el siglo pasado, probablemente. No es buena, eso es un mito. Eso es un mito que fuera de toda ideología, fíjate que digo fuera de toda ideología, es un mito que hay que acabar con ello. Y desde Europa tenemos que darnos cuenta que eso es un mito. No, en Cuba hay una saturación enorme, enorme, enorme. La pandemia se está llevando a miles de personas.
Eduardo empezó sus estudios en Cuba, pero los acabó aquí en España, donde ya lleva más de media vida. Pero parte de su familia sigue en la isla y, lógicamente, está muy pendiente de cómo evolucionan allí los contagios y la vacunación.
Supuestamente están en ensayos clínicos, pero el país ha hecho una especie de vacunación masiva, con el casi 25% de las personas ya están vacunadas, bajo el amparo de una especie de ensayo clínico.
Eduardo ha criticado numerosas ocasiones la gestión de la pandemia por parte de la dictadura cubana. Dice que es como si nunca hubieran salido de la primera ola.
Es como la primera ola que sufrimos en España, pero que está llegando a edades que no pasaba en España, porque en España realmente atacó mucho a una población mucho más envejecida, ¿no? Allí están muriendo muchas personas de muchas edades.
Por su trabajo en el Hospital de la Paz, este científico cubano ha estado enfrentándose al COVID durante toda la pandemia. Sin embargo, hasta hace solo unos días no lo había sufrido tan de cerca. El pasado 31 de julio escribió un tuit que decía: mi hermana ha fallecido de COVID en Cuba. No había una cama en la UCI para ella. Murió a pesar de estar inmunizada con la vacuna cubana, que sigue sin recibir la autorización de la Organización Mundial de la Salud.
Mi hermana, bueno, estaba bien. Mi hermana estaba vacunada con dos dosis de una de las vacunas de cubanas, la Dala, y supuestamente estaba protegida. Sin embargo, en un momento determinado me manda un mensaje diciéndome que cree que tiene el COVID, que cree que tiene algún síntoma muy leve de COVID.
La dejaron morir, dice, con la saturación por las nubes y con dos test positivos estuvo esperando en un banco frente al hospital a que hubiese alguna cama disponible para ella. Una cama que nunca llegó. Además, la hermana de Eduardo no fue contabilizada como muerte COVID, por lo que probablemente la cifra de 70 muertes diarias que reporta la dictadura cubana sea, por supuesto, muchísimo más elevada. Vamos a ver cómo está el patio. vamos a repasar la prensa y empezamos por los medios digitales, por las webs. Hola Álvaro, muy buenas noches.
¿Qué tal, mamá?
Y
buenas
lo hacemos
noches.
Por cope.es.
Leemos en portada que el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, se ha reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El cardenal Omella le ha trasladado la necesidad de dialogar sobre asuntos que afectan a la convivencia. Añaden nuestros compañeros que la educación, la pandemia y los valores han sido protagonistas en este encuentro entre ambos, según ha podido saber COPE. En el Confidencial, Pedro Sánchez elogia a Felipe VI y elude mencionar a Juan Carlos I para defender la corona. El presidente del gobierno, en el día en el que se cumple el primer aniversario de la marcha del país del rey emérito, ha subrayado el esfuerzo de actualización y transparencia del rey, en contraste con la reprobación de Unidas Podemos que han liderado la ministra Yone Belarra y el dirigente Pablo Echenique. Voz Populi, indagan en el acuerdo de gobierno y la Generalitat para ampliar el aeropuerto del Prat de Barcelona. El gobierno promete 83.000 empleos en el Prat que solo las aerolíneas pueden garantizar. El éxito del acuerdo alcanzado con el gobierno catalán para ejecutar esta inversión multimillonaria depende de que las compañías estén dispuestas a usarlo como base de operaciones. Y News Diario, protagonismo para el coronavirus. Los hospitalizados por COVID en España bajan por primera vez desde inicios de julio. Hay más de 10.000 personas hospitalizadas. Llega un pequeño alivio para nuestro sistema porque llevamos un mes de continuas subidas.
Y vamos ya con las portadas en papel, porque tienes bastantes periódicos y, bueno, te iba a decir que casi todos, unos cuantos, ¿no?, con la imagen de Pau Gasol.
Sí, es tremenda, ¿eh? La portada de ABC, comenzamos con ella, es una foto grande con Pau Gasol, leyenda que se baja en Tokio. Pau y Marc, los hermanos más laureados del baloncesto español, se despiden de la selección tras dos décadas de triunfos. En la 2 de ABC leemos que Sánchez tolera los ataques a Juan Carlos I para no enfrentarse a Podemos. Además, destacan en esa comisión bilateral Aragonés y Sánchez que el presidente catalán no renuncia a la independencia y la amnistía pese a las inversiones. Y en cuanto al coronavirus, destacan que los ocupados, en cuanto al paro, a raíz del coronavirus, por los malos datos, que los ocupados en julio baten las cotas pre-COVID y el paro desciende a un ritmo récord.
Avanzamos con El Mundo.
Sí, en El Mundo.
La misma imagen.
La misma imagen, la de Pau Gasol, yo creo, cogiendo un rebote o haciendo un mate a canasta. Adiós a una generación de leyenda. La retirada de Gasol tras caer ante Estados Unidos marca el fin de una etapa de oro de la selección. También destacan en portada El Mundo, como lo ha hecho ABC, esas referencias a Sánchez, de Sánchez, o no referencias, mejor dicho, de Sánchez sobre el rey emérito. Dice Sánchez, calla ante el ataque de Podemos a la monarquía desde dentro del gobierno. La Razón vuelve a insistir en ese mismo concepto, en esa misma idea, que Sánchez alaba la renovación y transparencia de la corona, pero en este caso elogiando a Felipe VI. El presidente del gobierno apoya la hoja de ruta para actualizar la institución y adaptarla al siglo XXI. No se contempla una ley de la corona y se actuará por medio de decretos o normas. También destacan ese paro que desciende, pero está por encima de los 4,5 millones de desempleados reales.
Y yo creo que en la portada de La Vanguardia es el único, por lo menos, que tengamos ahora mismo que recoge a los dos hermanos, a los Gasol, porque
sí,
todos los demás solamente era Pau. Mira, el periódico de Cataluña también.
Sí, la única de las cinco que estamos comentando. Destaca también a Marc Gasol, una imagen de los dos. Los Gasol ponen fin a una era mágica. Anunciaron hoy esa retirada tras esa derrota en Tokio. También protagonismo, por cierto, en portada Juegos Olímpicos a la medalla de Teresa Portela, medallista al fin en sus sextos Juegos. Además, España gana a Japón con un gol en la prórroga y se jugará el oro contra Brasil. Más cosas en La Vanguardia. Leemos que el Govern defiende el pacto del Prat tras esa comisión bilateral porque consideran el Govern que es clave para la economía. El presidente catalán Aragonés cierra filas y pide tiempo para trabajar técnicamente el proyecto de ampliación y mejorar la propuesta inicial. De hecho, ha sido muy cuestionado y criticado.
Y terminamos con el último titular del periódico de Cataluña.
Sí, decíamos que hablaba de ese gracias que le dan a Pau Gasol tras su retirada de la selección, pero además destacan un aspecto del coronavirus, que es la vacunación en Cataluña, que se abre hoy a los jóvenes de 12 a 15 años. De esta forma acelera el camino a la inmunidad de un colectivo muy azotado en esta quinta ola. Estoy leyendo bien, ¿no?
Sí, estás vale, leyendo bien, perfecto. Efectivamente. Gracias, Álvaro.
A ti.
Adiós. nos damos el último paseo por las redes sociales porque estáis hablando sobre el homenaje a Etarra Henri Parot que se va a celebrar en principio el próximo 18 de septiembre en Mondragón. De momento Vox ya ha exigido al gobierno que se prohíban los actos programados para ese día. Luis, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Y mira, nos dice Irene, es increíble que se pueda permitir celebrar un homenaje al más sanguinario de la historia de ETA. Espero que el gobierno tenga cabeza y prohíba estos actos. Jorge también nos comenta, es humillante el homenaje previsto a Henri Parot. Solo puedo decir que es una falta de respeto a las víctimas y a sus familias. Y el gobierno sin pronunciarse, cómo no.
Nos ocupamos ahora de un aniversario.
Pues mañana se cumple un año después de las dos explosiones en el puerto de Beirut, en Líbano, y que dejó 214 muertos y 6.500 heridos. A pesar de que la tragedia traumatizó a todo el país y conmocionó al mundo, todavía a día de hoy no se ha llevado a ningún responsable ante la justicia.
Un talento.
Durante la pandemia, Bridgie Chi, una niña de 4 años, aprendió a tocar el piano. Sus padres descubrieron que tenía un gran don. Con solo 4 añitos, es la ganadora más joven de la prestigiosa competición internacional de élite musical. En noviembre de 2022 tocará en el Carnegie Hall de Nueva York.
Es maravilloso oírla con tan chiquitina, con 4 añitos. Oye, y nos quedamos ya y te acabamos con un parón.
Sí, por último, el Patrimonio Nacional ha suspendido los espectáculos de la temporada de Fuentes del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia, que quedaban por celebrar este verano por la falta de agua. El año pasado no se celebraron debido a la crisis sanitaria.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Adiós, Mamen.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza. Teresa, segunda, plata. Teresiña, qué bonito nombre tienes.
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami, espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
76.067-76067.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17017.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, aquí tengo una noche más a Jon Uriarte. Hola, Jon, buenas noches.
Hola, Mamen Vizcaíno, buenas noches. Pues mira, hoy voy a arrancar con deportes para acabar con ellos, porque ha sido, y tú lo has contado hace un ratito, y van a ser portada mañana, los Juegos Olímpicos, día de medallas, de despedidas como la de los hermanos Gasol, tan grandes en todos los aspectos. Pero Manolo Lama siempre va más allá. Ojo a lo que nos ha hecho hoy. Teresa Portela gana la plata. Y los lagrimones, en cambio, eran de oro.
¡Ay, gracias! ¡Mil gracias!
Y solamente quiero que sepas y que escuches un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami. Espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Vamos a ver, Manolo Lama,
Vamos, es imposible no emocionarse, por favor.
Es que nos ha hecho llorar a todos.
Vamos.
O sea, es que no es que ha llorado ella, ha llorado absolutamente todo el mundo que está escuchando la radio en ese momento.
Claro.
Además, qué tú emoción. Como madre, pues, imagínate, sí, ¿no? Imagínate ahí con tu niñita. Bueno, pues no dejó Tokio ni las lágrimas porque las declaraciones de Simone Biles sobre su lesión emocional, que se puede denominar así, ha sacado a la luz un problema que el doctor Esteban Pérez Almeida ha dejado claro que también merece descanso y chándal.
Y a mí me parece lo de Biles cuando dijo que se retiraba para dejar que sus compañeras siguiesen y poder ganar. Oh, eso es una maravilla, eso es de una fortaleza, una persona de 24 años increíble. Porque tiene unos entrenadores para sus neuronas, es decir, le ponen el chándal a la neurona.
Chándal a la neurona.
Y es que me lo estoy imaginando.
Me encanta, me encanta.
Y viendo así la forma de cómo son las neuronas.
Y diciendo, con el
chándal.
Paz con la pantoja.
Las playeras.
Aquí está.
Arreglar, pero informal, ya
con
lo sabes.
Con el bolso. Bueno. De todas formas...
Oye, pero es un tema serio, ¿eh? Las cosas como son.
No, y además, ¿sabe lo que pasa? Que lo que habéis dicho y habéis contado con la doctora, también con la psicóloga, es que lo que no es normal es que un brazo roto se entienda y, embargo, que mentalmente no estés bien, no se entienda.
No se entienda.
Bueno, mientras en Europa, y en concreto en España, se hablaba hoy del nuevo DNI, el Documento Nacional de Identidad, que cambia poco nuestro comparado con el de otros países. Te lo contaba así uno de los que saben del asunto, Juan Álvarez, y parecía, según le escuchabas, un trabajo fácil, sencillo.
Acabamos de sellar bien las juntas y ya lo tenemos.
Lo único que hemos tenido que incorporar ha sido la banderita de la Unión Europea, con las estrellitas y el logo del país emisor, en este caso ES, España, y la doble leyenda en dos idiomas de la Unión, en este caso en español y en inglés, de Documento Nacional de Identidad.
Y no tiene unos porque no quiere, joder. Pero,
¡claro!
¡Hasta la próxima! ¡Agur!
Fácil. Bricomanía.
Tal y como lo ha contado él. Lo que pasa es que nosotros ya cumplíamos con la normativa europea, entonces ha habido que hacer un par de reajustes y ya
está. Que tú ya lo has preguntado, pero lo de la foto va a seguir siendo igual de fea, ¿eh?
Sí, y creo que eso no tiene solución.
De hecho, se ha ido por Pedrera, no te ha dicho nada, como diciendo que...
Se están confundiendo conceptos.
Claro. Bueno, también hemos hablado de dineros y el profesor Morillas ha dejado el tema muy claro. No estamos bien y la cosa puede empeorar en octubre. Yo cuando lo he escuchado he dicho, no sé si irme a la cama ya directamente. Bueno, y encima quienes han invertido en eléctricas, pues el gobierno les mira sospechando. Ojo al nombre que han puesto no sé quién a estas inversiones.
Bueno, es que los beneficios caídos del cielo, a ver, son beneficios que tienen las empresas por las inversiones que han realizado. Y algunas de ellas son maduras y tienen la perspectiva de obtener un beneficio.
Es oír dinero y ya se inventan un nombre. Porque vamos a ver, o sea, dinero caído del cielo, no. Hay unos señores, 8 millones creo que hay de inversores sí, pequeños inversores en
pequeños
España,
accionistas. Con sus ahorrillos ahí.
Claro. Y dicen, pues mira, en vez de gastármelo, invierto en esto, en aquello, en lo otro. Y dinero caído del cielo. Halo tú, que yo miro al cielo y no me cae. Pero bueno, y todo esto en un martes.
Sí.
¿O es lunes, mamen? Pues, ¿estamos en la noche, la tarde o la mañana, amigos del misterio?
Vete tú a saber.
Mamen, tú ayer con Cerveto nos dejasteis con una gran duda, recordemos.
Y hoy el foco en la linterna lo pone Enrique Cerveto. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, aunque en el mundo mundial es buenas tardes, mamen, sí.
Bueno, es buenas tardes y puede ser buenos días, depende de dónde estés, ¿no?
Exactamente, también, bueno, puede ser lo que quieras.
También.
Pero bueno, vamos a ver, ¿qué día es hoy? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Ay, porque si hoy es 8 aquí, es 7 en Canarias, lo dice la gallega de la televisión.
Y ya está.
Claro, es que depende de dónde estés, puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Con decir buenas, ya vale.
Ya está, con eso lo había solucionado.
Ten en cuenta que yo hago de 12 a 1 y nunca he sabido decir si es buenos días, buenos mediodías o buenas tardes, o sea que...
El caso es saludar y ser educado y ya
efectivamente.
Está,
efectivamente. Bueno, total, que da igual el día que sea. Lo que importa además es el minuto, mamen.
Sí.
Que se lo pregunten a quienes han seguido por COPE el partido entre España y Japón de fútbol. Dudo mucho que haya alguien que haya comido tranquilo, porque no había forma de pedir el postre. Y es que el árbitro no pitaba el final.
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor. Perdone. Tenemos helado.
Se está consumiendo el tiempo. Estamos en el 120.
Flan.
¿Cuánto?
Tres minutos.
Piña.
Ese de majadero nos está
picando. ¡Mangazo!
Melocotón en almíbar.
Tres minutos para una medallita, ¿eh? Bien que habéis rajado todo.
Queso.
Pero como si en 45 minutos prorroga 15.
Membrillo y fruta del tiempo.
¿Pero esto qué es?
Café solo, por favor.
Claro, es que no te entra nada.
Qué últimos 3-5 minutos. Sí, sí, uf, sí, sí. Yo iba nerviosa en el coche. Bueno, digo, que pite ya.
Acaban los corners, pero en corto, intentando aguantar el balón, que es lo que más nervioso puede poner del mundo a todo el mundo. Al que va ganando y al que va perdiendo, a todos.
¡Ah, pero qué bueno. Tensión! Bueno, pero lo hemos conseguido, ¿eh?
Sí, señor. Ya hay medalla y puede caer la oro.
Pues venga, pedimos el póster tranquilos.
Bueno, en fin, mientras llegan los del partidazo, te voy a dejar, Mamen, con un tema de los Stray Cats. ¿Te acuerdas aquellos británicos? Igual ahora no te cae, pero...
No, tú pónmela y a lo mejor...
Te pongo la canción. Venga. Porque en 1961, tal día como hoy, nacía uno de sus fundadores que se llama Lee Rocker.
Hombre, ahora sí, claro, ahora sí me suena. Albert Diez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches a todos, ¿cómo
bueno,
estáis?
Pues nosotros muy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo encaras el programa?
Pues mira, nos están esperando los dos últimos medallistas españoles en los Juegos, es decir, Teresa Portela y Joan Cardona, ya 9 medallas para España. Vamos a hablar, venís de comentarlo del fútbol, sí. Pues vamos a hablar de esa clasificación de la selección de fútbol para la final olímpica, golazo de Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, y entre otras cosas, vamos a analizar el adiós de Pau Gasol a la selección.
Pues nada, solo desearte buen programa.
Muchísimas gracias.
Que tienes por delante muchas cositas que contar. Gracias, Albert.
Un abrazo.
Buenas noches y a ti, John, como siempre. Bailando estoy, fíjate.
Fíjate, feliz.
Sí, tú también,
martes,
¿no?
Miércoles, lunes, ¿qué
soy? No sé, bueno, a mitad de semana casi. Mañana nos escuchamos, adiós.
Expósito.
La linterna.